1 Reyes 18:1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Ahora, nos acordamos que el pueblo de Israel andaba muy mal. Y Dios le dio palabra a Elías diciendo que no iba a llover por 3 años y medio. Y ahora anda diciendo Dios a Elías que fuera con el rey Acab, un hombre muy malo, para que la palabra de Dios llegara a tener poder y que llegara a los niveles más altos de la sociedad. Pero es interesante ver el hombre o la mujer que Dios escoge. No sé si han visto esos que andan en motos y traen puro ropa de piel, chamarra de piel, pantalón de piel y todo eso. Así era Elías. Se vestía de cuero, de piel. Y era un hombre así rudo, así, medio pelo largo, barba, medio duro, ¿no? Y la Biblia dice que vivía de langostas, de esas langostitas fritas en aceite, cucarachas esas que se come ahí, como ahí en Hidalgo como mucho de eso. Y en Oaxaca también. Entonces el chapulín, ¿verdad? Chapulín, cucaracha, bueno. No, el chapulín colorado no, porque estaba bien asado. Pero él vivía de eso. Oye, imagínense, un hombre fuerte, varón, allí, pásame unos chapulines, ¿ya? Un poco de miel ahí, comía su, no sé, su Choco Crispy, no sé qué comía el miel ahí. Un hombre así tremendo. Era como Juan el Bautista, dice la Escritura, que era como Juan el Bautista, y Juan el Bautista es tremendo, ¿no? Que hablaba fuerte, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, así era Elías también, muy fuerte. Y vamos a ver su enfrentamiento con el rey Acab. Entonces, versículo 3, Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Incluso Abdías había escogido 100 profetas de Dios, 50 en dos cuevas. Y el rey envía a Abdías a buscar pasto para los caballos, porque no tiene nada de agua, nada de comida, y estaba muriendo el ganado y los animales. Entonces mandó a Abdías a buscar agua de un charco por ahí que tuviera tantito pasto para los animales. Y cuando se fue, se tapó en el norte, ahí en Líbano, con Elías. Entonces, dice, versículo 7, y yendo a Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y, versículo 11, y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te hará llevar a donde quiera, a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará a mí. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces, después le platica a Elías cómo había escogido los siervos del Señor, los profetas de Dios. Pero dice versículo 15, le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, al rey Acab. En los días fue a encontrarse con Acab y le dijo el aviso a Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces aquí está el rey malo, el rey perverso, que quería matar a Elías porque la maldad provocó una sequía. Y la mujer de acá, peor tantito, una mujer se llamaba Jezabel, y va al encuentro. Versículo 17. Cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no te he turbado a Israel, sino tú y tu casa, la casa de su padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envíe pues ahora y congregue a todo Israel en Monte Carmelo. Entonces aquí quería echar la culpa de la sequía a Elías. Pero Elías es como un hombre fuerte, un hombre de palabra. ¿Cómo crees? Aquel que turba Israel eres tú. Tú eres aquel que anda mal. Tú eres aquel que con todas las imágenes y estatuas por donde quieres que vayas. Tú has dejado a Jehová. Y las cosas son como consecuencia. Y hay consecuencias, hay sequía, hay desastres naturales cuando la gente se aleja de Dios. Y lo vemos en muchas ciudades. Vimos el huracán que pegó tan fuerte a Nueva Orleans, un lugar conocido como lugar de depravación, de perdición y perversión. Y sabemos que Dios permite, no siempre, pero a veces cuando la gente anda mal, Él permite que las plagas lleguen a esos lugares. Entonces, dice aquí el versículo 19, envíe pues ahora, dice Elías, y congrégame a todo Israel al monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo, subraya esa porción, hasta cuándo claudicarán ustedes o vacilarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces aquí viene una confrontación entre los profetas de Baal y un profeta de Dios. Tú dices, pues, Elías no tenía esperanza en ese encuentro, pero vas a ver, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él como estaba buscando el pleito. Yo digo, ese es un hombre bravo, es un hombre con mucho valor, valiente. Aquí viene, bueno, júntense todos esos profetas, vamos a ver hoy quién es el Dios verdadero. Dejen de vacilarse entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, síguele. Si Baal es Dios, síguele a él. Y mucha gente queda así. Un día van subando la paz de Buda. El otro día están agarrando piedras y comprando cristales y metiendo en sus casas. El otro día agarran otra cosa, leen otro libro. Y ahí van de un pensamiento a otro. Entran en la congregación, escuchan la Biblia, ¡ay, qué bonito! Después van a otra cosa. Mira, Dios quiere que sigas a Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino. Hoy día gente está diciendo, hay muchos caminos a Dios, escoges el camino que quieras. Pero eso no es la verdad. Cristo es mentiroso. Escoge tú la verdad, cuál de los dos sea. O Cristo es mentiroso, o Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo las palabras de Cristo, que Él es el único camino al Padre. Hay muchos caminos, hay muchos dioses, pero esos dioses no te van a salvar, porque se llaman Baal, o se llaman Astaroth, otros, dios de placer, el dios de poder. Por lo cual Dios convoca ahí en Monte Carmelo a través de Elías, esos profetas, versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues dos bueyes y escogen entre ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocan luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio del fuego, que sea Dios. esa sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, está bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escógense un buey, prepárenlo ustedes primero, pues que son ustedes más, invocan a nombre de sus dioses, mas no ponen fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. O clamando así, Baal, 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 respóndenos, Baal, respóndenos, Baal. Y bien así todo el día gritando. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aquí está el fervor religioso, la gente brincando, gritando. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten un poco más fuerte. A Jor no te oye. Quizá está meditando. ¿Sabes qué? La palabra en hebreo dice, casi, dice, no lo pusieron aquí porque está un poco feo, pero ahora está en el baño. Y tiene algún trabajo o de camino. Tal vez está durmiendo y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces. Se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, aquí ellos a través de su obra religiosa, brincando, gritando, hasta cortándose. Y tristemente se está regresando a ese rito satánico entre la juventud. Y yo estaba en Chiapas hace poco, y en la calle uno está lavando las parabrisas, y vi todo su brazo rayado, cortándose, y ya se puso de moda ese rito satánico de chorrear la sangre y rajándose. Y es lo que ellos hacían. Gritaban, Baal, Baal, respóndenes, Baal, Baal, respóndenes, y brincando y gritando y cortándose. ¿Y qué? Nada. Porque esos dioses o esas imágenes que la gente tienen ojos para ver, tienen oídos para oír, tienen boca para hablar, pero son de barro, son de yeso, son de metal. No tienen poder. Hay un solo Dios. Y no, Él no es una imagen. Él es una persona real que transforma la vida. Y la gente tiene muchas estatuas, muchas imágenes, pero esos no tienen poder. El único que tiene poder es la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y debemos recorrernos a la sangre de la cruz. Entonces aquí vemos, ellos gritando sus imágenes, sus ídolos, clamando, cortándose, y nada. Versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y lo que tenemos que hacer en nuestras casas, muchas veces está tumbado el altar de Jehová. Tenemos que levantar el altar de Jehová en nuestra casa, a regresar la oración y la lectura de la Biblia en nuestra casa. Y mandó, tomando a Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, Elías tomó esas 12 piedras, tomó el animal, lo cortó en trozos, lo puso sobre el altar, y después, con la leña, él echó agua, 3 jarrones de agua, hasta que se empapara todo la leña. Incluso hizo una zanja alrededor del altar. Y no solamente quedó todo mojado la leña y el animal, sino que se llenó toda la zanja de agua. En otras palabras, él lo estaba haciendo más difícil para Dios. Una cosa es prender la leña cuando está seca. Otra cosa es prender leña cuando está mojado. Y lo echó 3 veces, estaba empapado esa leña. Pero Dios, Él lo hizo, porque para Dios no es difícil. Entonces, versículo 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prenden los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison y allí los mató. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Entonces aquí había la confrontación. Los dos, los profetas de Baal 450, clamando a Dios, gritando y no pasó nada. Y un solo hombre, con un Dios muy grande, se presentó ahí. Hizo la cosa difícil para Dios. Es que Dios no le cuesta trabajo. Él no, tú no digas, ay, tengo que ayudarle a Dios. Como vimos, voy a meter la mano para ayudarle a Dios. Él es capaz de hacer las cosas, créeme. Y aún lo hacemos más difícil para el Señor. Por ejemplo, cuando nosotros pusimos la primera congregación en la Ciudad de México. No siempre debemos hacer eso, pero yo sentí guiada parte de Dios a hacerlo muy difícil para el Señor. Como yo había querido comprar un lugar y me salió mal, yo dije, Señor, tú encarga de conseguirte una casa. Tú eres capaz de conseguirte a ti un lugar. Yo no voy a salir a buscar. Ni voy a estar viendo cuando pase por la colonia anuncios que se renta. Yo confío en ti. Yo vivía con una familia de 17 gentes. Yo necesitaba un lugar mínimo para un poco de paz y tranquilidad porque ya me había enfermado muy feo. Ahí estaba, con dolores de cabeza y todo, y uno de los hermanitos estaba aprendiendo a tocar trompeta. Y yo... Pero así está, esperando la promesa de Dios. Y no salí a buscar. Yo confiaba que Dios iba a proveer. Y un día un joven llegó a la casa y dijo, no a mí, sino a mi papá adoptivo. Dijo, ¿ustedes están siguiendo un local para la congregación? Él dijo, no. Pero yo dije, yo sí. Porque yo vi un local ahí en la calzada de Misterio, de Guadalupe. Enfrente gigante la villa y está bien grande la nave y se renta y yo no dije pues yo voy corriendo a verla, dije pues yo voy a terminar mi carnita aquí, mi sopa, y si está ahí todavía después, porque antes yo iría corriendo rápido a ver si hubiese esperado sin nada que supiera, pero no, bueno, si es de Dios va a estar ahí cuando yo llegue, no voy a andar desesperado. Terminé de comer, me di el carro, me fui manejando allá, hablé por teléfono, vimos el local y empezamos la primera congregación en aquella bodega. Pero el punto es esto, Dios está buscando un hombre o una mujer de fe, de compromiso. Que Dios quiere obrar a través de su vida, no está buscando 450 profetas, con una sola vida. Que esté entregada a Dios, como Elías que está diciendo, yo soy cristiano, yo creo en la palabra de Dios, y no importa qué dice la gente, yo voy a tomar mi fe y ponerla en Cristo. Y Dios responde a esa clase de fe. Y Dios quiere bendecirte. Y después Dios quiere levantar a muchos profetas. Porque vamos a ver a continuación, en versículo 42. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mire hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la paloma, pero como la palma de la mano del hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, hunde tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab a llegar a Jezreel. Unos 23 kilómetros, corrió rápido, y Dios le ayudó, estaba de bajada ahí en el Monte Carmelo. Entonces, aquí hay otra ilustración de la oración e intercesión de Elías. No había llevado 3 años y medio. Oró, ¿y qué pasó? Nada. Oró otra vez. Y otra vez, 7 veces. Tenemos que persistir en la oración. Tenemos que tener paciencia. Por fin, el siervo vio una nube. Así se ve el tamaño de la mano, extendido así, pequeño. Y dijo a Elías, corre, porque ahí vienen las lluvias. Y efectivamente Dios cumplió su palabra, trajo las lluvias. Pero siempre, escúchame bien, siempre cuando viene la bendición, el diablo está esperándote en la esquina para quitar tu bendición. Vamos a ver más de eso el miércoles, de Jezabel, pero quiero hablar rápidamente de eso. Dice capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces aquí vemos la escena. En la gran victoria en el Monte Carmelo, donde Dios acabó con todos los profetas falsos, cuando Dios se manifestó un gran milagro, que fuego descendió del cielo y evaporó todas las piedras, el agua y todo el sacrificio. Era para que la gente creyera en Dios. Por eso estaba triste Elías. Yo aprendí esa lección, estaba en Israel. Habíamos comenzado la primera congregación y las cosas no salían. Y Dios me enseñó que Dios quería levantar una escuela de profetas, discípulos, como Cristo levantó discípulos. No es el trabajo de uno, sino que Dios quiere levantarnos como equipo, como soldados, como ejército. Entonces, Elías estaba desanimado. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía idólatra. Seguía creyendo en los Baales. Jezabel, la reina, dice, ¿sabes qué? Mañana estás muerto. Y era puro rollo. Jezabel era mujer manipuladora, gente mala, esta mujer así, que controla todo y tiene que estar siempre haciendo las cosas así. Y si la mujer esta había querido matar a Elías, el mismo siervo que le fue a dar aviso lo hubiera matado, así de fácil. Pero no, ella nomás quería manipular y envía el mensajero. ¿Y qué hizo Elías? Habiéndose enfrentado con 450 profetas, ahora con una mujer enojona, ¿qué pasa? Se va corriendo, se va huyendo, lejos. Se va hasta el Sinaí, hasta el monte Sinaí, lejosísimo. Se puso todo deprimido y llorando ahí en la cueva. Dios, yo soy el único aquí, Dios, el único, quedo como profeta. Y vamos a ver más de eso, pero el punto es eso. Dios utilizó ese fracaso o este tropiezo en la fe de Elías para multiplicar el ministerio de Elías a través de la escuela de los profetas. Porque no vino el avivamiento en los días de Elías. Pero un profeta que levantó, que se llamaba Eliseo, y toda una escuela, ellos pudieron impactar la sociedad. Ellos sí pudieron hacer un cambio, sí pudieron llevar vida. Entonces la bendición vino no a través de Elías, pero que a través de toda la gente que él había levantado. Y aún ese tropezón de fe, aún esa situación triste, porque digo, la verdad es que así pasa. Cuando tenemos una gran victoria espiritual, cuando vemos un gran logro, llevamos a los pies de Cristo a alguien o vemos una respuesta de parte de Dios y estamos alabando al Señor. De repente, viene el diablo y nos quiere robar el gozo. Mucho ojo, ¿eh? A mí me pasa, cuando hay mucha bendición, lo estoy viendo así. A ver, ahora, yo sé que va a venir, ¿eh? Pero estoy preparado. Y, Señor, ayúdame, porque yo sé que... Y hay que ser sabio en esas cosas. Porque si es el chamuco, tu momento más difícil no es el momento de prueba. Tu momento más difícil es el momento de bendición. Porque estás gozoso, ¡gloria a Dios! Y el chamuco. Ah, ya que estás feliz, vende aquí, por acá. Digo, ¡ah, uy, padre, que mostrarte! ¡Ah, sí, cómo no! Mucho ojo, ¿eh? El diablo anda rugiendo, buscando a quién devorar. Y muchas veces habla a través de personas. Pero tú anímate en el Señor. Tú toma la palabra de Dios. Las promesas de Dios, como lo hizo Elías. Y tú ores. Ponte a orar. A clamar al Señor. Insistir con el Señor. Que envíe su bendición en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu colonia. Y Él lo va a hacer. Así como lo hizo con Elías, lo va a hacer contigo. Pero Él está buscando hombres y mujeres de fe y compromiso. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.